No, cuerudo. Bueno, cuerudo este. Pero escuche, sus hijos y mis hijos son amigos. Y mi hijo menor, que en ese momento tenía como 13 años, yo estaba informándole la situación con vergüenza y con dolor. Y mi hijo inmediatamente reaccionó y dijo, ¿y no pensó en los hijos, papi? Yo tuve que explicarle a mi hijo, escuche lo que le expliqué. Mi amor, él no pensó, porque si piensa, no lo hace. Si piensa, no le faltan sesos. Usted y yo tenemos que pensar. Tenemos que pensar. Hay que pensar. Frente a este pecado, no hay espiritualidad, no hay edad. Usted el único que ha sabido enfrentarlo en la Biblia con éxito es José. ¿Y cómo lo enfrentó? Corrió. Y esa va a ser mi recomendación final. Si usted ve que se encienden luces rojas, corra. Si usted ve que le está trayendo a alguien, corra. Si usted ve que le gusta hablar con esa persona, corra. O como dijo el hermano, si su esposa no lo atiende y alguien lo está atendiendo, quiere un consejo, corra. No de su esposa, de la otra. Condiciones idóneas para la infidelidad. La fidelidad es una consecuencia de una relación de personas libres, que se saben seguras de sí mismas. Esta es fidelidad. Aquí hay una relación de personas libres, seguras de sí mismas. Personas que con una sana autoestima y deseosas de construir un futuro estable, eligen la fidelidad como un valor. El amor no se puede imponer, no se manipula, no se obliga. Jamás. Jamás obligue. Mira, yo soy tu esposo. No sea manipulador. El amor sigue siendo una expresión de personas libres y tiene que seguir conquistando el corazón de aquella dama. Yo tengo que aprender a hacerlo. Vamos a hablar algunas de estas características de una persona fiel. Tiene relaciones interpersonales saludables. ¿Sabe quién es? Inspira respeto y confianza. Se siente amado y confía en los demás. Esta es una persona fiel. Una persona fiel no tiene temor de irse de viaje. Sabe quién es y sabe quién es su cónyuge. Usted tiene que construir la fidelidad desde joven. Por eso me encanta que Fernando esté aquí. Yo sigo tomando a Fernando. Oye, Fernando, el Señor te ha traído, hermano. ¿Ah? Me encanta que él esté aquí. Porque la fidelidad se cultiva desde que somos pequeños. Yo puedo decir que conocí a mi esposa en la luna de miel. Y eso nos ayuda a ser fieles. Porque marcamos una pauta desde que éramos novios. De respetarnos mutuamente. Yo sé quién es Helen. El otro día en Televisión Nacional, en el noticiero más importante, estoy hablando de este tema. Y yo dije, bueno, esto nos permite mirarnos a los ojos. Y no me ha sido difícil serle fiel a Helen. Y yo lo expresé de esa manera. Yo dije, ¿por qué ella ha sacado lo mejor de mí? Y cuando llegué a casa, ella me dijo, tampoco a mí me ha sido difícil serte fiel a ti. Y yo dije, Dios mío, guárdanos. ¿Significa que hemos llegado? No hemos llegado. No hemos llegado, hermano. En esta carrera se llega hasta el último día cuando usted cierra los ojos. Consecuencias de la infidelidad. Aquí tiene algunas características para que usted haga una relación con infidelidad. Número uno, la persona pierde confianza. Este joven me dijo, Sixto, dice, estoy muerto. Dice, mi novia y yo terminamos. Le digo, ajá, ¿y qué pasa? Dice, bueno, es que ella ahora tiene otro novio. Y lo que me mata pensar es qué está haciendo ella con él. ¿Qué le dice a usted eso? ¿Qué le dice a usted? Que este carajo, decimos en Costa Rica, como este muchacho no fue fiel. Es decir, jugaron sexualmente. Ahora él no sabe en quién confiar porque violentó su propio código ético. Este señor me dijo, yo quiero que mi hija cuando crezca sea monja. Le digo, ¿por qué? Porque todos los hombres son malos. Le digo, no es cierto. 2 días después, lo estaban apresando por andar fijándose en las ventanas viendo mujeres. ¿Qué pasa? Usted aprende a medir de acuerdo a la regla con la que usted vive. Si usted es infiel, usted no sabe en quién confiar. Usted pierde la capacidad de confiar en las demás personas. Una persona infiel tiene que mentir y pierde credibilidad, tiene que ocultarse. Afecta sus finanzas, ahora tiene que pagar a 2 familias y a 3 familias. Se arriesga a perder el amor y el respeto de quienes les aman. Si usted me dice a mí que ama más un hombre, ama la admiración de los suyos. No hay nada que le duela más a un hombre que perder su dignidad frente a los demás. Usted puede que no tenga el auto más lujoso del mundo, pero el día en que pierde su dignidad y le pierden el respeto por sus errores, usted lo ha perdido todo. Hay que proteger el honor que Dios nos ha dado. ¿Quién era Sansón? El líder de Israel, el visionario de Israel, el temor de los filisteos. El hombre más fuerte del mundo. El ungido de Jehová para liberar al pueblo de Israel y llevarlos a la libertad. Los filisteos se acercaban y le tenían miedo a Sansón. Pero el día en que se rindió en los brazos de Dalila, por un rato de placer, ¿sabe qué perdió? Perdió sus ojos, perdió su libertad, perdió su honor. Y ahora hacía trabajo de animales, dándole vuelta al molino. ¿Sabe qué hicieron los filisteos de Sansón? Se rieron y se burlaron de él. No haga nada que arriesgue lo que tanto le ha costado construir, su honor. Su honor, no lo arriesgue, por favor, no lo arriesgue. Tiende a experimentar sentimientos de culpa y de soledad una persona infiel. Pone en riesgo su proyecto de vida, lo que le ha costado. Por favor, piense lo que está en juego. Piense lo que está en juego. Déjeme contarle aquí una experiencia. Fui a un país X en el Caribe, donde iba a dar unas conferencias con el gobierno y nadie me esperaba en el aeropuerto. Las conferencias eran el día siguiente. Y me dice el taxista, oiga, ¿quiere una dama para esta noche? Tengo una barata, bonita y hace todo lo que usted quiera. Dios mío, qué combo. Primer pensamiento diabólico, nadie te conoce. Segundo pensamiento diabólico, nadie se va a dar cuenta. Exacto. Entonces yo comienzo a hablar con el hombre. Y le digo, mire señor, muchas gracias, soy casado. Entonces me responde, me dice, ¿y qué tiene? ¿Todos vienen a lo mismo aquí? Dios mío, este sabía todas las respuestas del mundo. Entonces le digo, señor, ella se llama Helen. Tengo 2 hijos. Uno se llama Daniel y el otro se llama Esteban. Me ha costado construir esta familia 13 años. Y sueño ver a mis hijos crecer. Yo tragaba grueso. Ese diálogo no era con él, era conmigo mismo. No lo estaba persuadiendo a él, me estaba persuadiendo a mí mismo de la decisión que estaba tomando. Estaba poniéndole sesos a esa piel de gallina que usted tiene también cuando se dan esas situaciones. Claro que me atraía la invitación, pero tenía que recordarme que estaba en juego. Lo miro por el retrovisor, él me mira y me dice, ¿al hotel, verdad? Le digo, sí, señor, por favor, al hotel. Piense lo que está en juego, piénselo, reflexiónelo. No es cierto que nadie se da cuenta. Yo no sé cómo ocurre, pero siempre hay alguien que le conoce. Vea que se lo estoy diciendo. Se lo estoy diciendo. Número 1. Número 2. La fidelidad nada tiene que ver con mi esposa. La fidelidad solamente tiene que ver conmigo. Yo no le soy fiel a Helen. Helen es fiel a ella misma, pero yo soy fiel a la palabra que di, no a Helen. Yo soy fiel conmigo mismo. Yo no soy infiel con Helen. Yo soy infiel a la palabra que di o a la palabra o soy fiel a la palabra que di. Le voy a hablar de las consecuencias de la infidelidad. Uno tiene que mentir y seguir mintiendo. Y te atrapa y te atrapa. Una culpa que te roba el sueño. Tenés que ocultarte. No sabes en qué momento serás descubierto. La persona que más sufre es el infiel. El otro duerme tranquilo. Se le engañé. Error. Eso es en el mundo. Yo no puedo engañarme a mí mismo. ¿Cómo voy a ocultarme de mí mismo? No puedo. Mito sobre la fidelidad. Es un mito pensar que si usted ama a su esposa, no será tentado ni atraído por alguien del sexo opuesto. No es cierto. Usted puede amar a su esposa y amar a sus hijos y aún así será tentado. Puede que ambos amen a Dios y también se amen el uno con el otro con sinceridad. Sin embargo, no es cierto que no pueda darse una infidelidad. Todos debemos estar atentos y ser preventivos en este punto. Algunas situaciones de riesgo. El contacto frecuente puede desarrollar atracción, afecto y cariño. Si esta atracción no la controla a tiempo, la persona puede terminar enamorada de una persona que no es su cónyuge. Tenga cuidado, la atracción se da. Un día mi hijo adolescente me dice, papi, tengo un problema. ¿Cuál es tu problema, mi amor? Me gustan 5. Le digo, no, ese no es un problema. Lo que eso quiere decir es que tienes buen gusto. Pero cuando elijas amar a una, tienes que elegir controlar esas emociones para dar tu amor a esta persona. Eso se llama fidelidad. Este joven en un supermercado me encuentra y me dice, oiga, qué bueno que lo encuentro, dice, vea, yo tengo un problema. ¿Cuál es su problema? Dice, es que yo soy muy caliente, dice. Entonces, para resolver la calentura, me casé. Dice, pero ahora tengo otro problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No resolvió la calentura. ¿Se entiende el término? Es que ninguno reaccionó. Como si solo a este muchacho le pasa. Le digo, campeón, me hubiera preguntado antes. Usted no lo resuelve casándose. ¿Y cómo lo resuelvo? Arrepintiéndote y aceptando a Cristo en tu corazón. Que Él traiga conciencia de pecado a tu vida. La fidelidad no es que usted pierda el gusto por las muchachas bonitas. La fidelidad es que usted elige amar a una persona. Y usted elige concentrarse en atender, en cuidar, en valorar, en apreciar lo que Dios ha puesto en su mano. Solo lo logra el Espíritu Santo en uno, nada más. Porque es imposible para nosotros. Con tanta sensualidad en la calle, es imposible. Pero Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Conciencia de que lo que yo no puedo, Él lo hace posible. Conciencia de que su Espíritu me redarguye y me hace repudiar el pecado y me hace amar a la mujer que Dios ha puesto a mi lado. Tenga cuidado si comienza a sentir atracción. Un líder de una iglesia y la esposa me buscaron. Digo, ¿qué pasa? Dice, es que él tiene 200 mensajes con una muchacha. Dice, ¿pero qué tiene? Si solo somos amigos, 200 en una semana. ¿Aló? Yo le dije, ¿sabe qué, chavalo? Se salvó que lo atraparon, man. Y se lo dije, y me quedé viendo así. Le digo, ¿usted se salvó? Dice, Sixto, pero es que nada ha pasado. No, nada ha pasado. Pero hubiera pasado si no lo atrapan, chavalo. No juegue. Por favor, en el nombre de Jesús, no juegue. Porque al principio parece atractivo. Al principio tiene sensaciones agradables. Al principio produce placer, pero su fin es de muerte y de destrucción y de dolor y de llanto profundo. Y si cree que lo estaba regañando, pues sí. De por sí me voy mañana. La infidelidad puede ocurrir en escenarios comunes, con personas con las que se mantienen relaciones cotidianas, por ejemplo, entre compañeros de trabajo, amigos íntimos, vecinos o el jefe y el subalterno. Puede parecer muy natural, casi irresistible, hasta lo justificamos diciendo casi correcto. Este amigo mío, pastor de jóvenes de una iglesia, y en la pareja pastoral, comienzan una amistad estrecha. Se quedan a dormir uno en la casa del otro y el otro en la casa del otro. Comienzan a pasear juntos, todos juntos, dos parejas jóvenes. Niños en ambos matrimonios. La esposa del pastor se enamoró del pastor de jóvenes y hoy terminaron divorciados ambos matrimonios. Usted dice, ¿qué pasó? Se abusaron de la confianza. Tenga cuidado a quien mete en su casa. Y tenga cuidado relaciones de amistad que son agradables, 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 agradables. Si usted siente atractivo, placentero, aquello y le gusta y quiere ver y verla, aunque sea la esposa de su mejor amigo, usted marque la distancia, marque una relación prudencial. Por favor, marque una relación prudencial. Tenga cuidado quien viene a quedarse en su casa. No, es una amiga, la hija de un amigo, que qué bonito, que qué bonito. Un día, dos días, tres días, una semana, sí. No más, por favor, no más. Contrate un apartamento, pero no en su casa. Tenga cuidado a quien mete en su casa. Usted me podría decir, pero Dios mío, tan extremo. Sí, hermano. En esto usted tiene que ser radical. Algunos elementos que despiertan estímulos: la fragancia del cuerpo, la apariencia física, una persona muy sociable, una persona muy intelectual, una persona atenta, una situación de dolor y el otro que consuela, una exposición a la pornografía. Este joven líder de alabanza de una iglesia me dice, Sixto, yo soy virgen, ayúdeme, pero ayúdeme, vea lo que me pasó hoy en la mañana. Digo, ¿qué pasó? Dice, vea, dice, el otro, mis compañeros y yo fuimos a un video y alquilamos una película pornográfica. Dice, yo pensé que era un juego. Dice, y comenzamos a ir, a pasar por ahí. Dice, ahora todos los días yo paso a alquilar una película pornográfica. Pero hoy me pasó algo que yo no entiendo. ¿Qué te pasó? Dice, mi hermana salió del baño en toalla y yo la deseé y se lo dije. Ella me abofeteó y yo me fui a la habitación a llorar preguntándome de dónde salió ese pensamiento. Aquí le hago una pregunta. ¿Este joven es virgen? ¿Nunca ha tenido sexo? ¿Es virgen? ¿Es sí o no? No, 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 no es virgen. No es virgen. Ah, por cierto, los casados necesitamos ser vírgenes. Entonces le defino virginidad porque ya me hizo cara serio. Virginidad es pureza mental y pureza de espíritu. Virginidad es la capacidad de pensar bien de los demás y de mí mismo. Virginidad es lo que no tuvo Bill Clinton. Y siendo presidente de los Estados Unidos, no supo contenerse frente a un adolescente de 18 años que hacía una pasantía y la sedujo y jugó sexualmente. Que los tribunales no fueron más estrictos, pero él tenía que haber renunciado a la presidencia. Le hubiese costado toda su carrera por un rato de placer. Virginidad tiene que ver con capacidad integral de pensar bien de mí mismo y de los demás. Que yo vea a una joven con respeto. ¿Cómo logro yo tener placer sexual con mi esposa? Viéndola como lo que es. Bella, especial, hermosa. Donde yo elijo tener deseos por ella y no por otra persona. Solteros, en adolescencia, usted y se enamora, usted siente atracción natural y más bien tiene que contenerse. Pero casado, usted tiene que construir deseo por su cónyuge y planificarlo y desear enamorarse de su cónyuge. Algo que usted decide. ¿Por qué el cambio? Porque cuando nosotros nos tenemos, nos hemos casado, ya el deseo, aquel natural, espontáneo, carnal, ya no está. Ahora hay que construirlo a partir de una decisión que yo tomo. Yo deseo a mi esposa, deseo estar con ella, soy amigo de ella. Bueno, tenga cuidado, porque uno puede encontrar excusas como la que dijo el hermano. Es que mi esposa no me atiende. Es que mi esposa ahora tiene 20 kilos de más. Ay, usted no se ha visto. No. Yo sé. Y lo tomo como ejemplo, como usted lo mencionó. Pero quiero decirle, que escúchelo bien, Julio, que todos los que estamos aquí, en algún momento hemos querido ser engañados por el enemigo, buscando una justificación de por qué tomar otro camino. Y eso, todos nosotros, eso usted tiene que aprender a enfrentarlo como lo que es una trampa del infierno. Que al principio parece casi correcto. Es que no quiere tener sexo conmigo. Sí, ¿cómo no? Entonces yo me fui, y ella comenzó a atenderme, comenzó a llamarme, hasta me hacía masajes en la oficina. ¡Qué inocencia! Y si, ¿cómo no iba a caer yo? O este caballero que tiene 5 hijos con 3 damas diferentes me dice, Sixto, es que uno es tan guapo. Casitito, hermano, para despertarlo. Es que uno es tan guapo, me dice. Es que uno es tan guapo. ¿Sabe cómo mueren estas personas? Solas, frustradas, llenas de culpa. Nunca pueden tener una línea recta. Dejan cabos sueltos por todos lados. No logran llevar a buen puerto un proyecto a largo plazo porque son infieles con ellos mismos. Están engañados por el diablo, no se han arrepentido de sus pecados. Tenga cuidado cuando alguno de estos elementos aparezca. Que usted dice, ¿qué perfume más rico tiene esta asistente mía? Usted, lejitos, hermano, lejitos. No viaje con damas bonitas. Y si a usted le gusta que cuando le cruzan la pierna, dice, ¿qué piernas tiene esta? Usted diga, Dios mío, esta dama es muy linda, mejor vuelvo a ver para otro lado. Marque distancia. Un evangelista en un pueblo lejano de Centroamérica llevó a su asistente para que le ayudara con la caja de libros o de yo no sé qué, y tenían que ir en una moto. Ella, para agarrarse, tenía que abrazarle la barrigota o ponerle las manos en la pierna. Después del último día de la campaña que fueron, él no soportó más, paró la moto y la violó. La justificación frente al juez dijo, es que yo pensé que yo le gustaba porque yo sentía agradable cuando ella puso sus manos sobre mis piernas. Terminó en la cárcel por violador. Tenga cuidado. Ningún elemento de confianza. Tenemos que tener cuidado ninguno de nosotros. El otro día una joven vino a la oficina, me escuchó en la radio. Pide una cita y viene a la oficina, sensualmente vestida, y me dice, es que yo lo amo a usted. Vean que ni guapo hay que hacer. ¿Cómo usted me ama? Dice, lo que yo quiero es estar con usted. Yo dije, Dios mío. Ojalá en esos momentos uno tuviera la valentía de decir, salga. No, si la piel se me puso de gallina, uno siente agradable. Por un lado no quiere decir, yo también. Le dije, señorita, le digo, discúlpeme, yo no puedo volverle a atender. Si yo le vuelvo a atender, abro una puerta que luego no sabría cómo cerrar. Escúchelo bien. la asigné a otra persona, un matrimonio. Y este matrimonio luego me llamaron y dice, Sixto, dice, no sé quién es esta muchacha, dice, pero le propuso sexo a mi marido. Ah, escuche. No es que estaba enamorada de mí. Estaba enamorada de todos. Era un problema existencial. Y usted, por ego, usted dice, wow, esta joven enamorada de mí. No se deje engañar, por favor. Tranquilo. No es con usted el punto. Pocas veces yo había visto un demonio tan bonito. Tenga cuidado. Por favor, tenga cuidado. Jueces 16. Sansón en los brazos de Dalila. Yo te amo, Sansón. Yo también, Dalila. Tus senos, tus piernas, tus besos, tus caricias. Sansón, ¿y en qué radica tu fuerza? Ah, dice, radica en... Si me amarran con unos... Ahí comienza a dar las excusas, ¿no? Juncos, no sé cómo lo dice la otra versión, ¿no? Con unas cuerdas nuevas. ¡Sansón, los filisteos sobre ti! ¡Pum! Los rompe. Entonces Sansón comienza a jugar con la mentira. Sansón dice, ¿cómo me engañas si yo te amo? Dice, Sansón fue presionado y le entró una mortal angustia. ¿Qué significa mortal angustia? El Espíritu Santo gritándole, Sansón es una trampa. Sansón no escuchó. Sansón creyó que su belleza era la largura de su cabellera, que su belleza era lo alto de su estatura, que su belleza era lo fuerte de sus músculos. ¡No! Su belleza era el atractivo que el Espíritu Santo le daba. Y él pensó, otra vez me escaparé de esta, como siempre. ¡Mire, por favor, mire! Si usted ha venido solo por esto y se ha escapado de otras, y usted ha dicho, lo he mantenido en oculto, es la astucia. Escúcheme. Llega un momento donde esa gracia podría quitarse y quedamos expuestos a la nada. Y dice, y el espíritu se levantó de Sansón y perdió su fuerza, su atractivo, su belleza. No era él. ¿Eso era qué? La fuerza y la belleza, ¿era qué? Estiércol. ¿Tenían que haber venido ayer? Era el Espíritu de Dios. Era la gracia del Espíritu. Y le sacaron los ojos. Y ya no tuvo más fuerza. La atracción lleva a la cercanía. Este es el proceso de la infidelidad. Aquel atractivo lleva a la cercanía. La cercanía a la confianza. La confianza a la fantasía. Y esta fantasía despierta deseos incontrolables. Estos deseos llevan a la consumación y la consumación al lamento, a la pérdida y al desequilibrio emocional. ¿Ah? La atracción lleva a la cercanía. La cercanía al exceso de confianza. La confianza a estar tratando de fantasear con aquella persona y siente un placebo interno. Qué agradable fantasear con aquella persona. Ese fantasear despierta un deseo más profundo, un deseo más profundo. Entonces despierta deseos incontrolables. Estos deseos te llevan a la consumación y ahí ocurre algo impresionante. El cielo se parte y las tinieblas entran. La consumación lleva al lamento, entonces viene el dolor, a la pérdida, al desequilibrio emocional. Yo he visto cuánta lágrima correr cuando esto pasa. ¿Cómo proteger su hogar de la infidelidad? Uno, si usted o sus amigos perciben comportamientos inadecuados de su parte hacia alguna persona, no desestime la advertencia y tome medidas inmediatas. Como 3 o 4 veces mi esposa me lo ha advertido. Veo que estás tratando con mucho cariño a tal persona, mi amor. Tené cuidado. Yo, no por vos, me dice, por ella. Podés despertar en ella cosas que... Dice, recordá que es alguien carente de afecto. Y si usted le da mucho afecto, y sin darme cuenta yo había comenzado a sentir agradable. ¿Me explico? Todavía no hay nada malo. Simplemente es algo agradable. Pero si una luz roja se enciende, hágale caso. Esta esposa dijo, con su problema dijo, es que mi esposo lleva a la compañera que vive a la par del, la lleva al trabajo todos los días. Y si todos los, y ahora yo veo que se pone más perfume, se viste más guapo. Y él me dice, y de ay, pero es una compañera. Pero le digo, ¿te agrada, verdad? ¿Te agrada llevarla? Tené cuidado. Cerrar la puerta ahora mientras se puede. Da honor a tu esposa. Da honor. Si a ella le lastima, basta con que a ella le lastime para que usted marque la distancia. Por amor a usted mismo. Tenga amigos que protejan su matrimonio. Atienda el consejo y la recomendación. Como decía el hermano Julio ahora, si en algún momento no estamos llevándonos bien como cónyuges, busquemos a nuestros pastores que nos ayuden. No nos estamos llevando bien. Algo está pasando. Algo entre nosotros. Tenga amigos que le ayuden a proteger, a advertir. Tenga amigos con los cuales usted pueda confesarse. Si tiene problemas con la pornografía, que aquí todos tenemos problemas con la pornografía. Usted me pregunta, ¿qué? ¿Qué estamos viendo? Aquí todos tenemos problemas con la pornografía. Déjeme decirlo, esto que está grabado, por favor, no lo corte hasta que yo termine el concepto. Porque no vaya a ser que me malinterpreten. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos carne. Entonces tenemos atracción por lo sensual. Es natural la atracción. ¿Y qué se requiere? Carácter. Arrepentimiento, conciencia de pecado, que el Espíritu Santo ponga asco dentro de mí para huir, que el Espíritu Santo me advierta el peligro, que puedo quedar atrapado en una adicción que me lleva a hacer cosas desastrosas. ¿Me explico? Entonces tenemos que tener conciencia, no nos expongamos, por favor. Entonces este amigo dice, yo se lo confesé a mi papá, dice, que yo estaba viendo pornografía, dice. Entonces, y se lo confesé a mi novia, dice. Entonces mi novia y yo hicimos un pacto, dice, cada vez que yo me expusiera a la pornografía le tenía que pagar $50 a ella. Dice, ya tenemos varios miles ahorrados. Entonces decidí sacar el televisor de la habitación. Decidí cerrar esos canales. Y el otro día me contó y me dice, ¿sabes qué hice? Le puse un candado al televisor, una puerta y lo... Dios mío, yo dije, danos carácter, Señor, como valentías como estas. Cierre puertas mientras aún es tiempo, por favor. ¿Cómo proteger su hogar? Persigan intereses comunes, cultiven sueños familiares, mantengan proyectos juntos. Cuide la privacidad de su hogar. Haga que sea agradable encontrarse con su cónyuge. Yo todos los días hablo con Helen cuando estoy de viaje. Todos los días. Siempre traigo saludos de mi esposa, aunque no los haya dado. Para recordarme a mí mismo quién soy. Quién me espera en casa. Qué proyecto amo. Amo estar con Helen. Yo salgo de mi oficina y llamo a Helen por manos libres con el celular. Y voy hablando con ella. Me agrada estar con Helen. La pregunta que surge es, ¿a ella le agrada estar con usted? Elija estar en casa, valore el hogar, tenga mística de hogar, enamorémonos continuamente, démonos la oportunidad de proteger nuestro hogar, aprendan a divertirse juntos, no frecuenten lugares que estimulen lujuria, tenga cuidado, no frecuenten lugares que estimulen lujuria. Recuerde que la novedad excita, pero oculta imperfecciones. Le doy el ejemplo. Este era un grupo de ganaderos que iban a Brasil. Y esto me lo contó el ganadero mayor. El papá dice, y este joven dice, iba con sus botas y su hebilla y todo de ganadero. Así como caminan los ganaderos con sus botas así, ¿no? Parecen patitos. Mi suegro es ganadero. A mí siempre me da risa como lo veo caminar por las botas, ¿no? Le hace caminar así, ¿no? Como el guasón. Y me cuenta, este fue mi suegro, y dice, yo le advertí a este joven, le dice, tené cuidado, porque en Brasil no todo lo que brilla es oro, tené cuidado. Y dice, no hombre, que esas mujeres brasileñas bonitas, tené cuidado, que no todo lo que brilla es oro. Dice, estamos en una reunión en un restaurante, bar, y en eso entra una, pero despampanante, le cruza las piernas al amigo y le cierra el ojo. Y este creyó que el cielo bajó a la tierra. Y dice mi suegro, y yo le advertí, tené cuidado, que no todo lo que brilla es oro. Ah, pues aquel se levanta, ¿verdad?, con su caminado de patito. ¿Ah? Todo conquistador, esta rubia bella me volvió a ver. Qué bien que se siente el ego. Cuidado, estiércol. Ese ego, estiércol, en su lugar, basura, en la cruz hay que estar. 10 minutos después viene escupiendo. Dice, no era ella, era él. Te lo dije. No todo lo que brilla es oro. ¿Quiere una recomendación? La novedad excita, pero su fin es de muerte. Trae dolor, trae angustia y no vale la pena. No vale la pena. Claro, el Señor es misericordioso y a Sansón el último día le permitió matar a más filisteos de los que había matado en toda su historia. ¿Qué le estoy diciendo? Él es tan misericordioso que conociendo nuestras debilidades nos recibe cuando venimos arrepentidos delante de Él. Debe ser consciente de que sus sueños y planes pueden verse truncados por una aventura. Ayúdame a recordarlo, Señor, ayúdame. Ayúdame a recordarlo. ¿Cuánto le ha costado construir lo que usted tiene? ¿A dónde ha llegado? El honor que usted tiene puede tardar 5 minutos en destruirse. A usted le ha tocado construirlo toda la vida. Cuidemos nuestro honor. Por un momento de enojo, de pleito en casa, y nos peleamos y nos dijimos, y que esta, y que vos, y que lo otro, y me fui enojado. Y encuentro a alguien que me pone música suave, que me mira a los ojos, que me dice, lo veo cansado, ¿quiere masajes? Tenga cuidado, cuidado, piensa en ese momento, lo que ha costado construir, a dónde va, cuál es su destino, su honor, su respeto, lo que Dios le ha puesto. Recuerde esto, recuerde que todo lo oculto sale a la luz tarde o temprano. Y esto es importante comprenderlo, todo lo oculto. Y voy terminando. Cultive una buena, franca y profunda comunicación con su cónyuge. Renueven continuamente su pacto de fidelidad, de lealtad, de respeto, de amor, de confianza y de comunicación. Resuelvan los conflictos y las desilusiones. No acumulen resentimientos, comillas, para que no tenga una excusa. Comillas, porque no existen excusas. Procure tener una vida sexual satisfactoria. Pero otra vez, hice añadidura. ¿Y si no la tengo? ¿Es justificante de una infidelidad? No. El otro día un caballero conoció un matrimonio. Ella en un accidente quedó paralítica de su cabeza hacia abajo. Pocas veces yo he visto a un hombre tan enamorado de su esposa como este hombre. La atendía con un cariño. Y yo lo observé y entonces los hice hablarme. Dice, el otro día, dijo ella, íbamos al banco. Dice, subir la silla y bajarla del auto casi dura 30 minutos. Y bajar yo la silla. Y él me dijo, quiero que me acompañes al banco. La gestión en el banco iba a tardar 10 minutos máximo. Pero él tomó media hora para bajarme y media hora para subirme, solo porque quería estar conmigo. Estar cerca de la persona que amamos y elegir ser fiel no tiene nada que ver con la satisfacción sexual que obtengo. Tiene mucho que ver con quién soy, qué amo, a dónde voy, qué Dios ha hablado a mi corazón. Tenga verdadera intimidad con su cónyuge. La intimidad es la revelación de los sentimientos más profundos. Es sentirnos comprendidos, amados, aceptados, cuidados y respetados. Esto es verdadera intimidad. Déjeme venir aquí al final. No hay matrimonio que no tenga dificultad. Por lo tanto, comillas, pareciera que todos tenemos una excusa para ser infiel. Por lo que es importante recordar que ningún cónyuge puede satisfacer todas sus necesidades. La fidelidad es una decisión unilateral. Comienza en cada momento y en cada instante. Valore lo que tanto le ha costado construir. Tenga el buen nombre que usted tiene. Si usted me dice qué vale el buen nombre que usted tiene, el respeto de sus amigos, de su familia, la admiración de sus hijos, la tranquilidad de su hogar, su trabajo, su negocio. Este caballero ejecutivo exitoso se comenzó a descuidar su familia porque lo ascendieron en salario y salario. Y su esposa le dijo, mi amor, dice, siento que nos has descuidado. Dice, sí, venía a hablar contigo porque me siento tan bien en mi trabajo, tan exitoso. Dice, que he decidido irme a un apartamento. No tenía nada que ver con infidelidad. Tenía que ver con entender que era estiércol aquello. No lo entendió bien. Lo que él no sabía es que al día siguiente tenía una carta de despido en su escritorio. ¿Sabe cómo terminó esa noche? De rodillas, pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque subestimó a quienes habían estado a su lado por años pagando el precio de construir un proyecto de vida. Salga de aquí para escribir razones de por qué ser fiel. Salga de aquí para valorar lo que Dios le ha dado, para valorar el honor que Dios ha puesto en su mano. Salga de aquí para decirle, Señor, si debe cerrar puertas usted, que usted siente que se han abierto en algún momento, diga, Señor, aquí estoy, hasta aquí, no más, ayúdanos. Y otra vez le digo, todos tenemos problemas con infidelidad, porque somos humanos y necesitamos reafirmarnos cada día en la fidelidad que Dios puede lograr por nosotros. Cerramos, éxito no es cuánto tengo, éxito es la capacidad de mirar a los ojos a quienes he tenido que amar. Puestos de pie, por favor. Seamos conscientes que construir un hogar, una familia, no es fácil. Haga una lista de las cosas que usted ama. Yo amo el ministerio. Amo a Dios con todo mi corazón. Amo a Helen. Amo a mis hijos. Amo a Daniel. Amo a Esteban. Tengo que valorarlos continuamente, mas no es suficiente. Tengo que ser consciente de las tentaciones que aparecen en el camino y cerrar puertas como José. Yo no puedo hacerle esto a Dios, ni a mi jefe, ni a mi amo. No podría. Había un sueño fraguándose en el corazón de José, que aunque no veía nada, sabía que un día Dios lo iba a hacer realidad. Padre, aquí estamos. Aquí estamos para confesarte que necesitamos tu gracia y tu misericordia. Esa gracia que viene de ti y que nos recuerda, Señor, que valemos porque tú estás en nosotros. No en mis fuerzas, Señor. No en mis fuerzas. No en mis fuerzas porque no puedo. Yo soy débil, Señor. Por eso debo ir a la cruz y morir a mí mismo. Si alguno de nosotros, Señor, se ha visto envuelto en una atmósfera de atracción y esta mañana has generado conciencia en su vida que no debe ser falto de sesos, que debe reflexionar sobre lo que está en juego. Juntos tomamos la decisión de arrepentirnos de nuestro pecado y cerramos puertas que puedan estar haciéndonos caminar en un camino de dolor. Que tu espíritu nos hable como le habló a Sansón, pero que en esta ocasión yo pueda escuchar. Si tu espíritu me advierte y entro en mortal angustia y mi espíritu me redarguye de pecado, que yo pueda decirte, perdóname, Señor. Pueda darme de a vuelta y correr en la dirección contraria. Quiero entregarte mi corazón y mi vida, Señor. Hágalo públicamente. Dígale, Señor, te doy mi sexualidad a ti. Te consagro mi sexualidad, mi mente, mi vista, mis pensamientos. Te consagro mi cuerpo a ti, Dios. Te la consagro a ti. Te consagro a ti mi sexualidad. Te doy mi vida, Señor, públicamente. Por favor, devuélvenos pureza de mente y pureza de sentimientos. Ayúdanos a respetar a quien nos has puesto a amar. Vení y llénalo todo en todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siga orando ahí con el Señor usted.